El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el último comentario del año este martes. Saludamos a Juan Pablo Huerta Rubalcaba, y él es economista de la Universidad de Guadalajara. Felices fiestas, Juan Pablo, y por supuesto un excelente 2023.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. De igual manera, saludos para ti, Ricardo, y para todo el auditorio. La semana anterior tuve la oportunidad de hacer un resumen de los principales indicadores económicos al cierre del año, y en esta ocasión quisiera compartir con el auditorio mis observaciones sobre el año que pronto iniciaremos. La realidad económica para la gran mayoría de la población sigue y seguirá siendo adversa. A pesar de que la inflación desacelera en su crecimiento, sigue siendo de más del doble de la meta del Banco de México y se mantendrá sin alcanzar esa meta todo el año entrante. Y aunque se generan ajustes al salario mínimo, no necesariamente las empresas harán cambios a los empleados a los que se les paga más del mínimo, por lo que para varios individuos y familias ya se acumularán varios años de que el salario les ajuste para menos. Y aún para las que tengan los ajustes al salario mínimo o a salarios basados en esta medida, los cambios habrán sido solo para devolver el ingreso a niveles equivalentes a los previos a este momento de inflación. A nivel macroeconómico, varios de los factores que impulsaron el crecimiento, sobre todo acelerado en esta última parte de 2022, tendrán un menor impulso en este año que entra: consumo, eliminación de restricciones derivadas de la pandemia e inclusive el envío de las remesas, todos tendrán afectaciones. Por ejemplo, el consumo seguirá siendo cauteloso por parte de la población, ya que la inflación nos ha obligado a evitar ciertos gastos, a administrar mejor nuestros salarios, o simplemente a que gastos que anteriormente podíamos realizar en este momento se han vuelto inaccesibles. Siguiendo con los factores que propiciarán menor dinamismo en 2023, en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, seguiremos observando una tendencia de crecimiento débil y una muy posible recesión a mitad del año. Si bien esta sería pasajera, ya que sus propios indicadores como el de empleo y la inflación se muestran aún suficientemente fuertes. Sin embargo, esto también tendrá como consecuencia un menor flujo de remesas que repercute principalmente en estados como Jalisco, en donde podríamos esperar que estas disminuyan alrededor de 20 a 30%. También varios países de la Unión Europea observan dificultades derivadas de los altos precios de los energéticos que han impactado sus niveles de inflación. Con estos países tenemos menor relación comercial, pero un dinamismo disminuido del gasto en estas regiones tiene como efecto una menor demanda de bienes manufacturados en nuestro país, como alimentos y automóviles. China, con el retraso de la publicación de información económica en ediciones recientes, también da que pensar acerca de la veracidad de sus datos y, por lo tanto, de la fortaleza de su economía interior. En otras palabras, tanto a nivel interno como externo, los motores de crecimiento de la economía en México lucirán menos activos de lo que lo hicieron en 2022. Menor crecimiento significa menor generación de empleos, obstáculos para el crecimiento de los salarios y también una disminución en los rendimientos de los ahorros para el retiro, que para las generaciones que más se encuentran cerca de la edad de jubilación podrían significar un menor monto en su haber. Sumando a los factores anteriores en nuestro país, tenemos un elemento más para 2023 del que anteriormente, por lo menos en lo que va en los últimos dos sexenios, no habíamos tenido que preocuparnos, ya que se había vuelto una de las variables que más se había cuidado en tiempos recientes, que es el déficit fiscal anual. Importancia que en este año se perdió completamente de vista por parte del gobierno federal. Este hecho cuestiona la política de austeridad que hasta el momento se ha presumido y propicia que las tasas de deuda que pagamos a acreedores nacionales e internacionales tenga que ser innecesariamente más alta. El aumento del gasto que crece en desproporción con el crecimiento económico proyectado para 2023 y que se planea desde el punto de vista de ingresos y egresos de la Federación es simplemente una irresponsabilidad. Por último, las tasas de interés continuarán limitando el crédito, dificultando la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión y volviendo poco accesible el crédito al consumo. En otras palabras, todo apunta a retirar dinamismo al crecimiento de precios, pero también al crecimiento económico. Empezaremos 2023 como si apenas estuviéramos iniciando 2020, con ese mismo nivel de riqueza, pero con la población y los problemas de este año nuevo. A pesar de todo, o porque precisamente el panorama es adverso, recomiendo a la población mantenerse positiva, con iniciativa personal, cuidando su salud y haciendo lo posible por aprender y mejorar su set de habilidades personales y profesionales. Nuevamente agradezco mucho a la Estación de las Noticias y a todo el auditorio por haber prestado atención a este servidor y a los comentarios en materia económica de cada martes.
Al contrario, Juan Pablo, muchas gracias a ti, un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos para el año que está por comenzar, que venga lleno de muchos retos, de muchas oportunidades, de muchas satisfacciones y naturalmente también de mucho crecimiento en todos los sentidos.
Así será, Ricardo, muchísimas gracias.
Gracias y hasta pronto. En este caso escucha usted la participación de Juan Pablo Huerta, economista y académico de la Universidad de Guadalajara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.